Deportes con los grandes, como cada día de lunes a viernes, y bueno, también ahora a la madrugada de martes a sábado. Danilito Fuentes Cortés, el ingeniero de sonido, Vertica Raval, como siempre, nuestra productora. Y recuerden el correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy vamos a brindarles especialmente a nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella y para aquellos radioescuchas a nivel global, la segunda parte de nuestra entrevista con el Kip Oriental. Ya nos vamos con la entrevista.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de volver a conversar, dialogar en los próximos 24 minutos con uno de los grandes cubanos en todos los tiempos. Primero a nivel amateur y después acá en la década de los años 90 y principio del 2000 en el boxeo profesional. Diosbelis Hurtado, quien en 1990 representó a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil en Lima, incluso le ganó a Pata Basaria de lo que era la disuelta Unión Soviética. Y bueno, grandes victorias a nivel amateur. Y bueno, ya hablamos en el primer programa de su llegada a la IDE en Santiago de Cuba y bueno, su entrada al equipo nacional, la finca Holbein Quesada ahí en el Guajay, y sus grandes peleas con campeones olímpicos, con bicampeones olímpicos, campeones mundiales, a los cuales derrotó en muchas ocasiones. Estamos hablando de Julito González, se enfrentó una ocasión con Oscar de la Hoya, también derrotó a Mario Quindelán. Dicen que Diosbelis Hurtado fue el papá de Mario Quindelán, el zurdo holguinero, y se enfrentó con Héctor Binén, con un grupo grandísimo, con Joel Cepillo Casamayor, y con ellos la mayoría de las veces ganó y también perdió. Y a nivel profesional, que realizó una gran labor profesional. En la primera parte nos quedamos en sus primeros combates, ya aquí a nivel profesional, en 1994, y su llegada a la ciudad de Las Vegas en el año 1995, cuando el 18 de agosto le ganó a Macario Dávila por nocaut en el primer round. Así que bienvenido de nuevo, Kiko Oriental, Diosbelis Hurtado Pimentel, aquí a Deportes con los Grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Muchas gracias.
Uh-huh. Bueno, Diosbelis, en la primera parte nos quedamos en Macario Dávila. ¿Qué dijiste cuando llegaste al Hotel Aladdin allá en Las Vegas, logrando victoria por nocaut en el primer round? ¿Cómo te sentiste ahí?
Bueno, bastante cómodo. Yo he sido un boxeador que siempre he tenido mucha confianza, ¿sabes? Porque al haber tenido muchos combates amateur y haber estado alrededor del mundo, tú sabes, peleando con grandes peleadores amateur, yo siempre me sentía con esa confianza y con el deseo ese de, ¿sabes?, de pelear. Y esa fue una gran noche porque hubieron muchos ojos que me vieron esa noche. En Las Vegas, siempre que tú peleas, siempre hay muchas personas importantes del mundo del boxeo, sino pendiente a los talentos.
Sí. En 1996, el 1 de noviembre, se realizó en Cocono Grot un gran cartel de boxeo profesional. Derrotaste por nocaut en el primer round a Antonio Rivera. Estamos hablando de un boxeador en esa época que era un 140 libras natural y que tenía un récord increíble. Esa fue una gran noche para el boxeo cubano, porque fue Cuba contra el resto del mundo, lo que se llamaba el Team Freedom. Y bueno, las victorias de Eliezer Castillo en el peso crucero, de Hurtado, de Ramón Ledón, de también de Mario Iribarren, de Juan Carlos Suárez, de René Valdés, de Iván Ledón, de Anselmo Felipe, de Joel Cepillo Casamayor y Ramón Garvey. Yo me recuerdo que ese día, bueno, el día anterior, invité a Iván Hernández, que en esa época estaba en AAA y en AA lanzando para los Marlins de Miami, y le dije: Iván, te invito a mañana a ver un cartel de boxeo, van a estar ahí fulanito, menganito, y me dijo: no, claro que sí, dame la dirección. Y bueno, el otro día Iván Hernández apareció por allá y compartió con todos ustedes. En esa época Iván Hernández, porque eso fue en 96, Iván no había llegado a las grandes ligas, llegó a finales de ese año, ¿no?, brevemente, pero el 97 fue cuando ganó la Serie Mundial con los Marlins de Miami. Háblame esa noche para ti en Cocono Grot, porque todos los cubanos barrieron contra el resto del mundo, y además fue una noche grande para ti, te voy a decir después por qué.
Sí, esa fue una gran noche. Los cubanos tuvimos, tú sabes, nosotros en esa época trabajábamos, estábamos muy unidos, los boxeadores cubanos que estábamos con el Team Freedom, no, ¿sabes? Nos protegíamos, entrenábamos juntos, nos cuidábamos, nos ayudábamos, y llegamos a esa noche todo preparado, y hicimos, la verdad que fue un gran espectáculo.
Sí. Bueno, te decía que fue una gran noche para ti porque se estaba preparando un contrato para un gran combate. Después de esa victoria ante Antonio Rivera por nocaut en el primer round, ya prácticamente todo estaba listo para combatir con el desaparecido, que en paz descanse, este gran boxeador que lamentablemente ya murió, Sweet Pete Pernell Whitaker. Llegó el 24 de enero del año 1997 y en el Convention Center de Atlantic City, la esperada pelea entre Diosdeliz Hurtado y Pernell Whitaker. Whitaker, que ya tenía prácticamente firmado un contrato para enfrentarse ese mismo año, a mediados de ese año 97, con Oscar de la Hoya. Diosdeliz Hurtado sorprendió a todos en HBO, en la cadena de televisión, a todo el mundo, ganando en el décimo round. Ya estaba prácticamente la victoria segura, incluso el juez José Lázaro Carrasco te estaba dando la victoria a ti, 94-92, Sergio Silvi, 96 más amplia, 91, y John Stewart, un poco más cerrado, viéndote a ganar, 93-92, un combate por el título welter, 147 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Tuviste que subir 7 libras, porque en realidad Diosdeliz Hurtado era un peso natural, 140 libras, pero para esta pelea tenías que ir a 147 contra Sweet Pea. Háblame de ese combate, porque los 10 primeros rounds los ganaste, Diosdeliz Hurtado, contra el desaparecido Pernell Whitaker.
Sí, yo siento, Demio, que eso fue un gran combate, porque en esa noche le presenté mis credenciales al mundo como un boxeador a quien respetar y en quien creer en este boxeo. Y me convertí, entre comillas, en un boxeador muy bien cotizado para la televisión americana. Y esa noche siento que, aún perdiendo, me gradué con honores. Porque sí, fue una gran noche en realidad.
Sí. Llegó el décimo round al final. En el onceno, quizás por falta de experiencia, porque ya eso pasó y eso pasa en fracciones de segundo. Porque si tú llegas a tirarte al ring de rodillas, el referí, Mercante Junior, te hubiese hecho el conteo de protección, y ahí poco a poco te recuperabas. Pero ¿qué pasa con Hurtado, que es un boxeador agresivo, combativo, que no cree en nadie? Y trataste de mantenerte en pie por tu valentía, por tu corazón, por tus raíces, por toda la gran trayectoria que habías tenido. Yo creo que en ese aspecto fue un fallo tuyo, pero señores, hay que pensar que eso se hace en cuestiones de segundos, 2-3 segundos. Y lamentablemente te tocó perder, pero con esa derrota, como tú señalaste, perdiendo en muchas ocasiones se gana. Al minuto y 52 segundos, Arthur Mercante Jr. te paró la pelea. Incluso tú recordarás de que el otro día nosotros, cuando viajamos de Atlantic City a Filadelfia, nos tocamos con Pernell Whitaker, quien estaba en el aeropuerto en Filadelfia viajando a su ciudad natal, ¿no? Viajando a Richmond y después a su pueblo, ¿no? Vimos a Pernell Whitaker ahí en el aeropuerto. Fue un descuido tuyo también, quizás no te sentías bien con esos golpes consecutivos que te dio Whitaker, pero tú estabas consciente cuando te estaban dando esa andanada de golpes. Creo que fueron 11 en total en forma consecutiva.
Sí, yo te voy a explicar qué pasó. Yo estaba peleando, yo estaba moviéndome, y de repente, Demio, mi mente se me quedó en blanco antes de que me golpeara, ¿sabes? Yo me fui de la pelea. Fue una sensación que yo no la sé ni explicar. Estaba peleando y me fui de la pelea, y en ese momento entró el golpe y ya no supe más nada. Pero fue algo que me sacó de la pelea. Yo no sé, en ese mismo momento
perdiste el conocimiento al primer golpe.
Pero ya antes de que me diera, ya yo no estaba en la pelea. Fue un fracción de segundo que mi mente se quedó en blanco, fuera de la pelea. Sí. ¿Sabes? Otro pensamiento, no me desconcentré. Y ahí entró el golpe. Fue muy raro. Sí. Es algo que yo no puedo explicar. Sí. Y ahí vino lo demás, pero yo me sentía con mucha fuerza para ganarle a Whitaker, y yo me sentía que era mejor que él. Cuando yo veía que yo lo tenía a la frente, que yo le hacía los movimientos y lo dejaba, tú sabes, yo decía, pero este es Whitaker, yo no puedo creer que sea pena Whitaker. Porque, ¿sabes? Yo me sentía muy superior a él. Tú sabes, lo que pasa es que algo raro pasó y desafortunadamente me conectó y se acabó.
Sí. ¿Y quién es Pernell Whitaker? ¿Quién es Pernell Whitaker, Sweet Pea? 1982, sí. Múnich, Alemania, se enfrentó con el cubano Ángel Herrera, el zurdo del Guaso, y perdió cerrado combate 3-2 por el título mundial de la división ligera. Posteriormente, Pernell Whitaker derrotó en 3 ocasiones a Ángel Herrera, incluyendo los Panamericanos de 1983 en Caracas, Venezuela, en un match mundial de retadores y en un tope Cuba, Estados Unidos. Y le ganó al matancero Ramón Goyre, quien tuvo épicas peleas precisamente con Ángel Herrera. Después, a nivel profesional, bueno, hizo historia Sweepy Pernell Whitaker. En 1998, después de esa derrota contra Pernell Whitaker, lograste una seguidilla de éxitos consecutivos contra Jaime Balboa, Emmanuel Augustos, Aaron Zárate, Harold Bennett y Leonardo El Moro Más, así como Elías Quiroz y Daryl Tyson, un muchacho que era bajo de estatura, pero que tenía un corazón grandísimo. Y la victoria contra Manuel Gómez el 13 de noviembre del año 1998. Terminando la pelea contra Manuel Gómez, tomaste un pequeño descanso, pero llegó un contrato grande contra Kosti Asiu. Faltando apenas 2 semanas para este combate, te avisaron y tú decidiste con ese gran corazón ir a la pelea con poca preparación contra Kosti Asiu, que en esa época, bueno, había representando a lo que era la disuelta Unión Soviética, se había asilado en Australia y ya era campeón mundial profesional Kosti Asiu. Háblame de aquella pelea. Yo estuve ahí a tu lado, transmitiendo ese combate el día 28 de noviembre del año 1998 en el Fantasy Spring Casino allá en Indio, California. Una pelea que tú tiraste a Siu, Habla de esa pelea porque fue una de las grandes de todos los tiempos y la mejor de ese año.
Esa pelea está considerada entre los 32 mejores primeros rounds de la historia.
Es cierto.
Lo que sucedió fue que a mí me avisaron, yo nunca le di, no puedo poner excusa, lo que pasa es que a veces uno no sabe, cuando un boxeador, un artista o un deportista, quien sea, está solo y no tiene guía, toma decisiones sin pensarlas y sin que nadie lo oriente. Y esa fue una decisión que a mí me dijeron, ¿quiere pelear? Coge la pelea. Y yo dije, sí, la voy a coger.
¿Y fueron 2 semanas antes?
Sí, yo tenía las 2 manos fracturadas. Y después, yo quiero mandar un mensaje a Manuel Elizondo,
sí,
que tuvo la suerte de estar en esa pelea, no porque yo lo invité, sino porque fue el señor Luz Duba, que Dios lo tenga en la gloria.
Que en paz descanse, un gran amigo nuestro, tremenda persona, Luz Duba.
Sí, sí, una gran persona, con un padre, un gran padre. A mí, Elizondo estuvo esa noche en esa pelea y cobró, se llevó un dineral en esa pelea. Elizondo no le dice a la gente que él estuvo presente ahí, antes de que a mí me pusieran la venda para esa pelea, a mí me tuvieron que poner una inyección en cada mano, una anestesia, porque yo traía las 2 manos fracturadas de la pelea anterior.
Sí,
y yo salí. El escenario de esa pelea, que de eso es testigo Luis de Cuba, que estaba ahí, si algún día quiere decir verdades sobre mi persona. En esa pelea, el ring era más pequeño de lo normal, te lo juro por Dios.
Sí, yo estaba ahí, yo estaba a 4 pies del ring.
Ajá, era el aire libre y hacía un frío fuertísimo.
Me recuerdo, sí.
El ring... No era un ring plano, era un ring que para tu moverte tenía dificultades, tú sabes. Eso fue una. A mí me prepararon una cama y cuando yo llegué, que yo salí a pelear en el primer round. Por eso el primer round de esa pelea está considerado entre los 32 mejores de la historia, porque yo sabía que yo no traía mucho para esa pelea y ya cuando me vi metido en ese círculo, sabía lo que había formado, ¿sabes? Lo que había pasado.
Sí. Esa derrota significó mucho para Diobel Hurtado, pero después llegó la senda de la victoria, ¿no? Contra peleadores que ya tenían una trayectoria increíble, una trayectoria grande. Estamos hablando de Ronnie Smith, de Ricardo Mayorga. Bueno, todo el mundo sabe quién es Ricardo Mayorga. Y bueno, un grupo grandísimo de peleadores que lograste victoria. Llegó el combate el día 11 de mayo del año 2012 en San Juan, Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente, ese gran ex pelotero puertorriqueño, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Llegó el combate contra Randall Bailey, y bueno, era el título de la Asociación Mundial de Boxeo y también de la Asociación Internacional de Boxeo en las 140 libras. O sea que tú habías peleado con Sweet Pea en 147, pero tu peso natural era 140. Después de esa victoria contra Ricky Wiles, te dieron la oportunidad por el título mundial contra Bailey. Knockout en el 7º round. Hurtado, campeón mundial. ¿Qué sintió esa noche el 11 de mayo del 2012 en Puerto Rico? Hurtado como monarca del mundo de 2 organismos.
yo te quiero decir que fue una gran prueba. Fue una gran prueba porque para ese combate se debió celebrar mucho antes, en el 2001 en Nueva York. Peleábamos el día 15 en Nueva York cuando tumbaron la Torre Gemela. Yo estaba entrenando en Houston, Texas, para esa pelea. Y cuando tumbaron la Torre Gemela pasaron algunas cosas que Don King me quitó de la cartelera para que yo peleara con su boxeador, que era Randall Belly, porque quería que yo le firmara opciones en su contrato. Y esa, antes de yo pelear por el campeonato mundial, tuvimos que demandar a Don King, tuvimos que demandar a la Asociación Mundial de Boxeo, porque la Asociación Mundial de Boxeo, cuando Don King me quitó de la cartelera, me quitó del ranking, que yo estaba muy bajito en el ranking, estaba número 2 o número 1. Y entonces fue difícil, porque incluso hubo un momento que pensé que no iba a llegar a pelear el título. Imagínate tú lo que sentí cuando esta noche...
La demanda la puso tu manager, René Gil, ¿no es así? Una gran persona, pero que no tenía gran...
Mi promotor, Sugarray Leonard, y Liam McGuire, Luis de Cuba. Sugarray Leonard era mi promotor.
Sí.
Uh-huh. Y con él gané varios títulos, yo le mando saludos.
Sí, no fue fácil ganar un título mundial después de dos intentos, como decimos en Cuba, a la tercera fue la vencida para Diosbelis Hurtado Pimentel, ¿no es así, Kiko Oriental?
No, pero mire, qué bueno que estamos hablando de esto, porque a mí me gustaría mandar un gran mensaje, porque hay muchas personas que son músicos de oído y no entienden cómo funciona el deporte. Mira, a mí en los 90 Pernell Whitaker me ganó, me noqueó, yo me levanté. Tú sabes, seguí el Consejo Mundial de Boxeo. Cuando yo peleé con Pernell, yo estaba número 10 del mundo.
Sí.
Por el Consejo Mundial. Cuando yo perdí con Pernell, el Consejo Mundial de Boxeo no me quitó de los rankings. Yo bajé a las 140 libras, que es mi peso normal, y continué entre los 10 primeros. Me gané la oportunidad para esa pelea con el ruso me ganó, pero el Consejo Mundial me dejó en los rankings y las organizaciones me tuvieron que mantener en la posición por la manera que perdí. Y yo quiero que recuerde que de mis únicas 3 derrotas, 2 fueron en combate histórico, en combate sí, que quedaron usados en todos los anales de boxeo. Eso es algo importante que mucha gente debiera saber.
Sí, sí. Bueno, en el 2004 decidiste colgar los guantes por un tiempo, ¿no? 3 años sin combatir, regresaste en España al Polideportivo en Revilla con una victoria contra Rafael Chiruta. Ya Hurtado estaba un poco ya cansado del boxeo porque pasan los años, había sido campeón mundial y entre el 2007 y el 2011 solamente realizaste 5 peleas, muchas en España y otras acá en Estados Unidos.
Sí, lo que pasa es que hubo una época de mi carrera de Demio que fue muy difícil, porque se me morían los familiares. A mí se me murieron 3 hermanos, mi abuela, mi abuela, mi primo, mi mamá, mi papá. Y fue muy difícil estar sobre el ring y estar peleando. Sí. Para mí me fue muy difícil convivir.
Mentalmente, psicológicamente, todo eso afecta.
Yo... Ahora es que se habla de la salud mental, pero mucha gente no sabe lo que yo pasaba en los 90, cuando yo tenía que ponerme, que irme a entrenar con toda esa situación, que la sufría yo en mi soledad, ¿sabes?
Sí.
Porque eso es lo que no, mi familia siempre ha estado lejos, yo siempre he estado solo en todos esos momentos, ¿sabes? Te lo digo de corazón.
Sí. Bueno, el 3 de junio del año 2011 realizaste tu última pelea profesional, una victoria en España, en Las Palmas de Gran Canaria contra Raúl Asensio. En los últimos años, o sea, lleva ya 11 años sin combatir, retirado con un título mundial profesional y una carrera exitosa a nivel amateur, ganando a los grandes y bueno, a nivel profesional, 43 victorias, 26 por la vía rápida, un empate y bueno, 3 derrotas, esos 2 fracasos ya mencionados contra Costia Siu y Sui Pit, que en paz descanse, Pernell Whitaker. ¿Se siente satisfecho Hurtado su carrera a nivel amateur y profesional? Yo digo que sí, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo te voy a decir, algo. Cuando yo era pequeño, a mí siempre me ha gustado el boxeo. Y yo me miraba en el espejo y yo decía, estoy igualito a un campeón. Pero no sabía decirte a qué campeón me parecía, ¿sabes? Y ahora cuando me miro, digo, joder, de verdad soy un campeón, ¿sabes? Eso sí. Te lo digo de verdad. Siempre
claro, claro.
Eso. Y eso, para cada vez que yo me miro en el espejo, me pongo feliz. Ese espejo para mí me lo dice todo. Yo miro, estoy mirando a un campeón.
Eso
no todo el mundo. Eso no es fácil de ver.
Pero un campeón que hizo historia, porque se enfrentó a nivel amateur con los mejores y a nivel profesional también.
Claro, y a la misma vez humilde, yo sigo siendo
eso,
humilde.
Siempre ha sido humilde, digo él.
Educado, ¿eh?
Eso es verdad. Más que campeón, tremenda humildad y tremenda persona. Te lo digo yo porque sí. Nos conocemos hace 1000 años, ¿no es así?
Sí, para siempre. Y somos hermanos para siempre.
Claro. Bueno, Hurtado, 11 años viviendo en España. Bueno, más de 11 años, ¿no? Te gusta Palma de Mallorca, te gusta esa zona ahí porque eres un ídolo y continúas trabajando en programas de seguridad y otras cosas más, ¿no es así?
Sí. También vinculado con un gran deportista profesional aquí en las islas. El deportista más grande que hay, profesional, que maneja todas las artes marciales, las artes ancestrales, señor. Es todo un ídolo aquí en las islas. El señor Fernando González Cruz. Hago un gran trabajo con él. Tú sabes, le sacamos la licencia para que debutara como boxeador profesional, porque él se dedicaba a las artes marciales. Fuimos a Alemania, allá hay un gran espectáculo para él, había más de 500,000 personas. Fue a Angola, ganó, se fue a los Estados Unidos, estuvo guanteando allá con Mike Alvarado, entrenando con Toti Aguilera, mi amigo, a quien le mando un saludo. Y ¿sabes? En eso vino el tema del coronavirus y paramos todo, pero ya nos alejamos un poco de todas esas cosas, pero la idea era tenerlo invicto a esta altura.
Sí. Y tiene una agencia, una compañía de seguridad allá en España, además de que estás ligado a seguir entrenando, ¿no? La parte física.
Sí, claro. Es un gran trabajo ayudar a la persona que sabe que lo necesita con la preparación física.
Sí. Bueno, llegamos al final del segundo programa. Muy amable de tu parte de conversar, charlar con nosotros en estos dos programas aquí en Deporte con los Grandes. Y bueno, siempre va a estar en nuestros corazones. Pero no puede faltar un saludo de uno de los grandes deportistas y especialmente boxeadores cubanos en toda la historia. Cuba ya ha contado con grandes campeones mundiales profesionales: Kid Gavilán, que es paz descanse, Eligio Sardiña, Kid Chocolate, Joel Cepillo Casamayor, Diosbelis Hurtado, Juan Carlos Gómez, Juan Pablo Hernández, Guillermo Rigondot, un grupo grandísimo de campeones mundiales profesionales que han hecho historia y otro que va a seguir haciendo historia, ¿no?
Quien le deseo todo el éxito del mundo en esta pelea y que Santiago de Cuba esté esperando lo mejor de él en esa noche y que todos los otros sigan justo en él y que Santiago de Cuba y todos los santiagueños cubanos estamos esperando la victoria esa noche y a todos los boxeadores cubanos que están ahí triunfando, que les deseo mucho éxito y suerte.
Sí. Y por supuesto, un saludo de Hurtado especialmente a la afición cubana en Santiago de Cuba, a toda la provincia y especialmente en los Reinaldo, en Son de la Maya, ¿no?
Un fuerte saludo para toda la afición. Y no quiero terminar esta entrevista sin mandar un gran saludo, Edemio, a Francisco Pérez Nieves. Que Francisco Pérez Nieves está haciendo un gran trabajo. Francisco
Pérez Nieves.
Se le va a reconocer el trabajo que está haciendo. Y yo estoy muy contento por la formación que le está dando a los chicos que están con él ahí. Tiene un gran equipo.
Tiene un gran equipo en Polonia de boxeadores. Todos están invictos allá en Polonia.
Ajá. Todos están invictos y eso y quiero hablar de Francisco Pérez Nieves. Ha sido entrenador mío, ha sido entrenador de Héctor Binén, ha sido entrenador de Enrique Carrión, ha sido entrenador de Juan Carlos Delicado, ha sido entrenador de miles y miles de grandes boxeadores cubanos, de los mejores. Es un entrenador de escuela, de verdad.
De grandes campeones, sí. Muchas gracias, Diosbelis Hurtado Pimentel, el Kiko Oriental, campeón mundial profesional, uno de los grandes libra por libra a nivel amateur y a nivel profesional, por tu presencia aquí en Deporte con los Grandes, esta segunda parte. Así que recorrimos la historia de Diosbelis Hurtado, desde que nació ahí en Songo, cerca del Central Reinaldo, hasta su trayectoria por Estados Unidos, su paso por Puerto Rico, por diferentes países, y ya su retirada, ¿no? Y su estadía ahí hace más de una década en Palmas de Gran Canaria, en la bella España. Muchas gracias, Hurtado.
Gracias, Demi. Un fuerte abrazo a la afición.
Igualmente. Lo mejor del mundo para ti, un placer. Un millón de gracias a Hurtado Pimentel. Mis amigos, nuestra productora, como siempre, Vertica Raval, el ingeniero de sonido, el villaclareño Olguinero Muenza, Danilito Fuentes Cortés. Y hoy, un día grande. Hemos conversado con Diogelis Hurtado Pimentel aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Tampa Bay versus Yankees y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, oficiada por el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche desde la Ermita de la Caridad.
El mejor sitio para orar por Cuba, a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre.
La misa a la Virgen de la Caridad del Cobre, este jueves 8 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.